Buen día, José. Un saludo cordial para vos y para toda la audiencia de Radio La Unión.
Creo que el COVID no maltrató tanto a las empresas como ocurrió en el 2020. Si vamos a hacer una comparación, ingeniero, pero prefiero escucharle a usted. ¿Cómo cierra el 2021 en líneas generales de las compañías asociadas a la Unión Industrial Paraguaya, ingeniero?
Bueno, José, vamos a hacer un análisis tratando de explicar bien la situación. La industria en general, el sector secundario de la economía, del cual la industria forma parte, porque el sector secundario está formulado por la industria manufacturera, la industria de la construcción y el sector de energía y agua. Tanto el sector de la construcción como la industria manufacturera crecieron y el sector de energía y agua cayeron, ¿verdad? Pero el crecimiento en el conjunto del sector secundario está en el orden del 5,2%, ¿verdad? Proyectado ya ahora hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, la industria manufacturera creció en el orden del 7,5%, la construcción creció en el orden del 13%, como te dije, el sector de aguas y energía cayó en el orden del 8,5%. Sí. Ahora bien, vamos a comparar un poco las cuestiones. El 2020 fue un año para muchos sectores de la industria bastante interesante porque tuvieron que hacerse cargo del mercado local, un mercado que normalmente no es abastecido totalmente por los productos paraguayos, porque los efectos de los productos que entraban de contrabando tenían su porción de mercado. Pero fue un año de aprendizaje, en donde el sector de la industria aprendió a reconvertirse, a trabajar de otra forma y a ser eficiente, tanto que así el 2020, cuando miramos globalmente el sector industrial, tuvo una caída, pero no fue importante. Uh-huh. Ahora bien, en este 2021, a pesar de los problemas generados con la logística, por todo el problema creado en Oriente, eso representa muchos problemas en materia de logística, sobre todo para el suministro de materias primas y para la exportación de productos manufacturados. Por otro lado, el problema del estiaje de los ríos Paraná y Paraguay.
Eso es grave.
Y en tercer y principal lugar, el tema de los efectos del contrabando. Mm. Los efectos del contrabando, no lo voy a comentar porque muchos ya hablamos y está en la calle, está en los semáforos, está en todos lados, ¿verdad? Y está en la prensa, que muestran las colas de vehículos y de personas en las zonas fronterizas. A pesar de todo eso, sin embargo, la industria en su conjunto ha crecido, ha contribuido a la economía, ha recuperado el empleo. Al mes de agosto, ya los niveles de empleo de la industria ya estaba a los niveles de finales del año 2018. ¿Por qué digo 2018? Porque el 2019, recordemos que fue también un año bastante malo. Claro. Sin embargo, recuperó el empleo, lastimosamente no pudo ayudar en mayor proporción a los desarrollos económicos por los efectos del comercio ilegal, ¿verdad?, e informal, que representa gran parte del contrabando dentro del país.
Ahora,
pero el balance es positivo, aunque hay algunos sectores, por ejemplo, como el de la industria azucarera, que hoy el contrabando les ha matado prácticamente, le tienen la mínima expresión parte de la industria de la confección de textil y una confección adomitanitaria, son muy, muy, muy golpeado.
Ahora, ingeniero, me permite, de todos esos puntos que acaba de mencionar en cuanto a las dificultades que se atravesó en todo este tiempo, quiero tomar uno, que si bien ya lo hemos conversado, como decía usted, en varias oportunidades, pero es bueno remarcar esto: el contrabando afectó de manera transversal a todos los rubros de la economía, a todos los niveles de la economía, porque debemos comprender que el comercio tiene un efecto transversal en todos los componentes de la economía, la industria, el comercio propiamente, la producción, y el contrabando terminó afectando a cada uno a tu empresa, a la de tu amigo, a la de los otros socios, y de manera transversal, y pero durísima. Y lo peor, continúa. Estaba hablando con una persona que tiene un comercio en el Mercado 4, me dice, menos mal ahora podemos vender un poquito, de subir un poco, de nivelar el precio de bebidas, me dice, porque tenía una representación de bebidas, porque el contrabando ahora se frenó un tantito, parece que están controlando un poco más. Entonces la sidra y el champán, que yo estaba teniendo en este momento a precios muy deprimidos, para poder ubicarlas, ahora pudo crecer un poquito más. Y eso, y también que tienen los snacks, por ejemplo, que tenía también, que tuvo que subir le permitió subir un poco más el precio, para poder recuperar o nivelar pago de salario, aguinaldo y otros gastos que tiene en su negocio, ingeniero.
Mira, yo me refería a la industria, pues esa fue tu pregunta. Ahora voy a ser enfático. El comercio ilegal, el contrabando, la delincuencia, vamos a llamar así, afectó y afecta a toda la economía en forma transversal, como vos decías, a la producción, a la industria y al comercio y los servicios. ¿Con qué efectos? Con efectos directos sobre la generación del empleo y sobre el futuro del empleo. Con efectos directos sobre la recaudación tributaria, que indirectamente, no digo hoy, pero a muy corto plazo, va a generar efectos sobre lo que es la educación, sobre lo que es la salud, sobre la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque por la falta de ingresos. Así, claro. Mientras, ¿por qué los números hoy se están, un poquito no se están viendo, los efectos no se están viendo en el corto plazo? Porque recordemos que el área de tributación, con muy buena gestión, las cosas buenas, tenemos que recalcar, creció, fíjate vos, de 800.000 contribuyentes a cerca de 1.400.000 contribuyentes y aportantes, lo cual en cierta forma solapa este problema del contrabando momentáneamente, de ahí viene cubriendo parte del presupuesto nacional. Sí. Dejemos de hablar de calidad de gasto, hablemos de ingreso. Bueno, si nosotros seguimos con esta situación, las consecuencias que queden en la memoria de cada uno, qué es lo que puede ocurrir, ¿verdad? A dónde podemos llegar, cosa que no queremos. ¿Cómo nosotros vamos a querer que suban impuestos cuando uno de los pilares de la competitividad de la economía paraguaya, uno de los factores que hacen a la inversión, es su baja presión tributaria? Y si nosotros no sabemos cuidar eso, ¿quiénes corren riesgo? Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, la inversión. Así como Paraguay tiene una población muy joven, donde cerca de 70.000 jóvenes entran a la población económicamente activa, yo quiero saber de dónde vamos a quitar empleo para toda esta gente.
Claro, claro. ¿Tiene datos la UIP, ingeniero, de cuánto afectó la generación de empleo, todo esto? ¿Cuánto se, no sé si llamarle que cayó o frenó, me vas a corregir en la calificación, pero cuánto afectó, digamos, la creación, la generación de empleo genuino, ingeniero?
Es muy difícil hacer una evaluación global, por eso nosotros estamos haciendo evaluaciones por sector. Vamos, por ejemplo, al sector azucarero. Hay 250.000 familias que dependen de la producción, en el campo, ¿verdad?, de la caña de azúcar. Y el tema, ¿cuál es el problema, verdad? Entra el contrabando, el producto no se vende, entonces el industrial no puede comprar la caña de azúcar al productor. Ese productor ve reprimido sus ingresos. La caída en algún momento de este año de ese sector estuvo en el orden del 90%. Sí tenemos también datos concretos del sector domisanitario. La caída del sector domisanitario por los efectos del contrabando está en el orden del 40%, para que te hagas una idea. Sí. Ahora, ¿cuánto eso representa en generación de empleo? Yo no diría que significaría 40% más de empleo, pero hay un número que puede estar en el medio ahí, que es bastante importante, que es bien significativo, pero los efectos, como un comercio subterráneo, un comercio que es muy difícil de medir. Los efectos son muy difíciles de calcular. Todos los análisis de todas las instituciones multilaterales, inclusive algunos órganos de estudio nacionales, dicen el que menor impacto le da a la informalidad, al comercio ilegal, a la economía informal, le da un impacto del 40%, y hay otros estudios que le dan en el orden del 45%. Mm. O sea, estamos entre el 40 y el 45% del Producto Interno Bruto.
Mucha diferencia tampoco no va a haber.
No va a haber. Estamos hablando para que la audiencia entienda, si vamos a ponerlo en dólares, algo entre 15 y 16 mil millones de dólares al año.
Imagínense, mucha plata. Ahora, en cuanto al movimiento que se debe hacer para, no sé si acabar con este flagelo, pero por lo menos frenarlo o minimizarlo. Y ahí entran no solamente los organismos de represión al contrabando, sino también las gestiones que puede hacer el sector privado. Y te digo por qué creo que el sector privado tendrá una mayor participación en un intento de encontrar una salida. Porque, para volver al mismo ejemplo del azúcar, hasta hay supermercados que comercian con azúcar traída de contrabando. Lo único que hacen es sacar la bolsa y poner en su bolsa. Lo único, el trabajo que hacen eso, y ofrecen la misma azúcar, mucho más barata, por supuesto, venida de contrabando. O sea, yo no le quiero comprometer a ningún supermercado en particular, pero se ha tenido, digamos, ¿cómo llamarlo?, experiencia en ese sentido. Y a lo que yo quiero llegar en eso es el sector privado en el trabajo que tiene que hacer, sino también señalar, ¿sabes qué, muchacho? Tu supermercado, chico, grande, pequeño, no importa, despensa, que esté trabajando formalmente en la gran parte de su negocio, muchacho, están metiendo cosas de contrabando, ¿cuánta gente me está quedando sin laburo? O sea, algo parecido a eso, y señalarlo. Por eso le decía yo a la gente de la unidad de contra el contrabando, a su director: necesitamos conocer a los financistas del contrabando. Si vamos a perseguir y reprimir solamente a los que están en el semáforo, no estamos haciendo patria. O sea, entonces por eso es necesario que tanto el sector privado, el sector oficial, decir, muchachos, dejo la zarambía poja. ¿Entendés lo que te quiero plantear, ingeniero?
Entiendo perfectamente lo que querés decir, y te quiero hacer algunas aclaraciones al respecto.
Sí, adelante.
Nosotros tenemos muchos cuidados cuando decimos los supermercados. Ocurre que existe una gran cantidad de supermercados formales que comercian productos 100% legales.
Sí,
ahora bien,
seguro.
Existen muchos comercios que algunos se asemejan, ¿verdad?, a supermercados o tiendas mayoristas, que tienen en gran cantidad producto de origen informal. ¿Por qué informal? Porque algunos no solo son rellenados, como vos decís, otros exponen en las propias góndolas.
Exacto.
Productos que no están con los registros de INANO, de INAVISA, que no están con los registros alimenticios o sanitarios, sí, que perfectamente se saben que son de origen informal, o como el contrabando. Y nosotros denunciamos esos casos, José. Mm. Nosotros no apañamos esos casos. Es más, esta mañana, en este mismo momento, en San Lorenzo se está haciendo una intervención en donde se está encontrando con gran cantidad quesos totalmente de contrabando. Sí. Eso atenta directamente contra la producción láctea local.
Sí.
Pero te vuelvo a decir, el otro día en zona acá cercana a Nanagua había camiones de 20 toneladas de fresco, no solamente propiedad de alimentos o domisanitarios u otros productos o textiles. Habían camiones llenos de cuero vacuno ingresando de contrabando.
Ahí está.
No nos libramos de nada.
Ahora, imagínate hasta dónde llegamos. Se mete de la Argentina de contrabando queso paraguay. El otro día estaba leyendo un artículo, vaya, vio queso paraguay de contrabandeata. ¿Cómo? Te juro que hasta causa gracia.
Para muestra un botón. La semana pasada estuvimos visitando una industria muy pujante, nacional, de capital 100% paraguayo, Voy a citar el nombre porque...
Sí, adelante, adelante, metele.
No genera mucho orgullo.
Metele, metele.
Cavallaro. Ajá. Es una industria sanitaria de primer mundo, con productos de primer nivel. Y te voy a dar un ejemplo. Hay un producto que exportan a la Argentina con un packaging exclusivo para la Argentina, que es un producto similar al que producen para el mercado paraguayo. Solo que el producto que venden en el mercado paraguayo lo venden a 10, eso es lo que cuesta el mercado, y el producto que exportan a 10 a la Argentina le entra de contrabando y en las góndolas se le vende a 4, o sea, con 60% por debajo del precio. O sea, es increíble, sí, y está toda la frontera, inclusive del río Paraná, ya la zona de Itapúa, sí. Alto Paraná, donde esta gente tiene muy muy bien medida. Imagínate, exportamos y ese producto que exportamos otra vez ingresa de contrabando para competir otra vez contra la producción para el mercado local. Y no es que se venda más caro, sino que los efectos de la política económica argentina, los problemas del manejo monetario, hacen de que esa diferencia que hay en la cotización de moneda extranjera puedan favorecer al contrabando.
Argel, es la pregunta que te quiero hacer, y después dejarte en libertad, ingeniero. ¿Estamos perdiendo la guerra contra el contrabando? ¿Son más poderosos, sí, son más poderosos que el sector oficial que intenta y el sector privado que pretenden formalizar todo el rubro económico?
Y mira, te voy a responder un poquito de una forma diferente. Todo depende cómo le encaremos. Nosotros, en primer lugar, te digo que es del sector privado, de la UIP, no vamos a cesar nuestra lucha respecto a la informalidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos defendiendo el futuro de un país, el futuro de una economía. Ahora bien, nosotros tenemos claro que existen muchas instituciones ligadas al combate con el contrabando, donde existe y se baja la decisión política de combatirlo. El problema es cómo permean esas decisiones hacia las capas inferiores, que son las que están en la calle. Es ahí donde nosotros vemos la falta de patriotismo, vemos la incoherencia, vemos la, yo diría, hasta la falta de inteligencia de esa gente, porque se están pegando un tiro a los pies.
Sí.
Si miramos puntualmente hoy, y vuelvo a decir, una cosa que siempre digo, si vos comparás 2018, 2019, probablemente lo que se está incautando hoy es mucho mayor. Pero los niveles de contrabando, comparando con los años anteriores, mira, son sideralmente superiores. Entonces, si vos me decís, estamos perdiendo, sí, estamos perdiendo las batallas, pero no todavía la guerra.
Mira, el otro día estaba leyendo una encuesta de cada 10 trabajadores, 7 están en la informalidad, 7.
Así mismo. Y es muy sencillo. La población económicamente activa. Voy a tirar un número que en algunos números finos no van a ser, pero cerca hay 3.150.000 más o menos personas integran la población económicamente activa. Y nosotros tenemos menos de 800.000 asegurados en IPS.
Sí.
Quitemos las conclusiones.
Finalmente, ingeniero, sobre esta base, ¿qué podría depararnos los 2022? Más allá del trabajo habitual que ya tienen preparado probablemente para desarrollar sus políticas de defensa de la formalidad, ingeniero.
Y mira, dentro de lo que son todas las malas noticias, sin embargo, José, hay buenas noticias. Por ejemplo, el sector público, y con mucho trabajo realizado por el sector privado y en un mecanismo conjunto de trabajo, hoy ha logrado, por ejemplo, extender los regímenes especiales del Mercosur hasta el año 2030, concretamente los regímenes de materia prima y de droga y emisión temporaria, que es conocido como el régimen de maquila. Y esas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque con los segundos, con el régimen de maquila, hay mucha generación de empleo, hay muchos niveles de exportaciones. La maquila este año ya ha llegado a un nivel de exportación de $1,000 millones. Eso es importante. Quién sabe, no tanto por la generación impositiva, pero sí por la generación de empleo formal. El régimen de materias primas, que hace que los insumos para la industria paraguaya puedan ingresar con un arancel igual a cero, siempre que esos insumos no se produzcan en el país. Y vos dirías, bueno, pero una ventaja no. Es la compensación que podemos tener respecto a nuestra mediterraneidad. Y ese 1 o 2% que podría significar un nivel impositivo en materias primas, es lo que hace la diferencia y es lo que vuelve competitiva nuestra industria y hace que nuestros productos puedan ingresar en otros mercados, José. Son realidad. Y nosotros mirando todo eso, mirando que a pesar de todo, los inversionistas siguen mirando al país. Y recordemos aquella frase célebre que dice, bueno, que hay países que atraen a la inversión y hay países que ahuyentan a la inversión. Hasta ahora todavía seguimos atrayendo a la inversión. Hay mucha inversión, no solo extranjera, sino que local. Lo que esperamos es que no vayamos a espantar esa inversión. Hoy, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Todos los días tenemos con la situación social y política chilena, las empresas, las inversiones están hablando activamente y tenemos reuniones para salir de Chile y radicarse en Paraguay. O sea, y es el conjunto, el Estado no es solamente legislación, es ambiente de negocios. Sí. Y nosotros tenemos que bajo cualquier precio mantener el ambiente o el clima de negocios en el país, para que siga viniendo la inversión, para que podamos seguir generando empleos. Y si nosotros generamos empleo, si tenemos inversión, José, vamos a poder hablar y vamos a poder ser coherentes cuando hablamos en materia de equidad social. La equidad social no se logra con subsidios, no se logra regalando plata. Se logra dando trabajo, generando prosperidad, generando cada vez trabajo con más nivel de tecnificación, que significan mejor ingreso para la familia.
Ingeniero, por este análisis, muchísimas gracias, que tenga una buena noche y un fin de año excelente y un inicio 2022, particularmente para usted, para su empresa y para toda la industria paraguaya. Gracias por el tiempo, ingeniero.
Te agradezco, José. Una feliz Navidad para toda la audiencia, para vos, y bueno, estamos ya frente a este nuevo año lleno de desafíos, pero que vamos a encararlo. El industrial paraguayo es una persona valiente y vas a ver encarar esa situación.
El paraguayo es de gobierno. Si se va para atrás, es sencillamente para tomar. Sí.
Como dice Lebrán, paraguayo no hueve, porque si hueve, hipótesis.
Exactamente, así mismo. Gracias, ingeniero.
Gracias, ok.
Enrique Chao. Duarte.